Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Acoge benigno nuestra acción de gracias por todos los bienes que de ti continuamente recibimos y te pedimos hoy también por el Papa Francisco para que le concedas la salud y la pronta recuperación.
Buenas tardes y bienvenidos en este viernes 21 de febrero a este espejo de la Iglesia Diocesana que ya empieza aquí en COPE León. Lo hace hoy con esas palabras del obispo Luis Ángel en la Eucaristía que presidía el martes en la Catedral, con esa oración por la salud del Papa Francisco, que continúa recuperándose estos días de una afección respiratoria. Una oración a la que se ha unido desde el domingo toda la Iglesia de León y que se mantiene estos días con la invitación del obispo Luis Ángel a seguir rezando por ese pronto restablecimiento del pontífice. De esa Eucaristía del martes nos haremos eco en este espejo, porque con esa celebración se han iniciado los actos para conmemorar el bicentenario de la fundación de las Carmelitas Bedruna, una congregación que llegaba a la diócesis hace 146 años y que hoy en día mantiene su presencia en 6 comunidades, en un grupo de laicos en ámbitos como la educación, la infancia o la salud. También en este espacio vamos a remarcar un nombre propio, el del religioso agustino y obispo misionero Nicolás Castellanos, originario de Mansilla del Páramo y que fallecía este pasado martes en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, donde durante más de 30 años ha puesto en marcha el proyecto de desarrollo Hombres Nuevos. Y hablaremos de la catequesis, porque mañana se va a vivir el 41 Encuentro Diocesano de Catequesis, en una jornada que va a incluir por la tarde en la Catedral la celebración del jubileo de los catequistas en este año de la esperanza. Todo en este programa de actualidad diocesana que ya se pone en marcha un viernes más aquí en COPE León. Reciban un saludo de parte de quien les habla, José María Martínez, y de quien atiende el control técnico de esta emisión, Rocío Fernández. Y así, hechas las presentaciones, avanzados los contenidos, ponemos ya la mirada en nuestro espejo y comenzamos. Empezamos ya este espejo, lo hacemos con ese repaso a la crónica diocesana marcada por la celebración, esa celebración que presidía el obispo Luis Ángel en la catedral este pasado martes, con la que se abrían los actos de ese bicentenario de la fundación de la congregación de las Carmelitas de la Caridad Bedruna, que el pastor diocesano centraba en la figura de la fundadora Santa Joaquina de Bedruna para proyectar este carisma en este año jubilar de la esperanza.
Para que lleguéis a vivir la esperanza con vuestro carisma y seáis misioneras y misioneros de esperanza con nombre y apellido. Misioneros y misioneras de esperanza Bedruna, porque tenéis que vivir la esperanza Bedruna en vuestra familia carismática, en cualquier misión y, por supuesto, en vuestras comunidades educativas, de Nuestra Señora del Carmen de la Bañeza y del Sagrado Corazón, Nuestra Señora del Carmen de León. Ojalá sembréis esta esperanza Bedruna viviendo y sirviendo como granos que hacen el mismo pan.
Referencias directas del pastor diocesano a la figura de Santa Joaquina de Bedruna y a toda la familia Bedruna de la diócesis, ya con 146 años de presencia aquí en León, con una dedicación muy especial a ese ámbito de la educación. Así lo señala Elena Amparo Vidales, religiosa carmelita de la Caridad Bedruna.
Nosotros organizamos casi todo en torno a Santa Joaquina. Y ayer era la presidenta bien colocada arriba, y en realidad el bicentenario no es más que un agradecimiento, una celebración muy cordial, muy cariñosa de toda la familia Bedruna a la obra de Joaquina de Bedruna, que inició los pasos hace 200 años. En realidad estamos haciendo lo que Joaquina pretendía, ¿eh? Santa Joaquina tenía muy claro que la educación En aquel momento solo a niñas. Ahora nuestros colegios son mixtos y aquí son niñas y niños desde pequeños hasta mayores que salen con 18 años. Lo que ella buscaba en la educación era atender a esa necesidad de cultura y de dar una educación de la fe sólida. Bueno, pues eso es lo que nosotros estamos pretendiendo.
Y esa especial dedicación al ámbito de la educación ha sido la seña de identidad de la familia Bedruna desde su llegada a León, con la apertura en 1879 del primer colegio religioso en la ciudad. Fue el Nuestra Señora del Carmen en la calle Cardenal Landázuri. En 1926, hace ahora justo 100 años, se abrió otro colegio, Colegio Sagrado Corazón, en Gran Vía de San Marcos, dos centros educativos de referencia a los que Silvia González, que es la directora del Nuestra Señora del Carmen, añade otras presencias bedrunas importantes aquí en la Iglesia de León.
A lo largo de la historia de la presencia de las hermanas en la ciudad, se han ido desarrollando otros ámbitos y me gusta destacar porque siempre han sido todas las hermanas con una actitud de servicio, de entrega, de donación a los demás. Entonces, pues hubo una época que surgieron comunidades en los barrios. Por ejemplo, hemos estado y todavía estamos en Santa Ana y en San Francisco, en San Francisco de la Vega, muy vinculados a la parroquia. Entonces, las hermanas, además de esa colaboración y animación en todas las actividades de la parroquia, también es una presencia testimonial entre la gente del barrio. También destacar, tenemos una casa de acogida de menores. Llevamos ya casi 30 años las hermanas atendiendo a niños que vienen del sistema de protección, ¿no?, de menores, niños con dificultades familiares, con los que vivimos, compartimos la vida y somos familia. Y también destacar la presencia de hermanas en el mundo rural. Por ejemplo, durante muchos años las hermanas han estado en Villa de Mor, atendiendo la parroquia y pueblos anejos a Villa de Mor.
Y hasta el próximo día 26 de febrero de 2026, va a ser todo un año tras esta apertura el martes con esa Eucaristía de Acción de Gracias en la Catedral, se van a ir sucediendo distintos actos para conmemorar esos 200 años de la Fundación de las Carmelitas de la Caridad de Bedruna, una congregación que quiere seguir haciendo camino junto a la Iglesia de León en este tiempo sinodal y que con la implicación del laicado bedruna también mira al futuro, así lo señalan Silvia González y Elena Amparo Vidales.
Pues mirando al futuro, yo lo miro con mucha esperanza. Creo que sí que vamos a seguir aportando. Nos llamamos Familia Bedruna y es que nos sentimos así. Ahora dentro de la Familia Bedruna estamos las hermanas, los laicos que trabajan con nosotros, todas las comunidades educativas, tanto de los colegios como de Centro Bedruna, donde están los menores. Entonces, todos seguimos caminando dentro de la Iglesia, en la medida de nuestras fuerzas y posibilidades, vamos a seguir aportando. Y también atentas a las necesidades que vayan surgiendo en cada momento.
También estamos nosotros metidos en el movimiento de la mujer. Es una inquietud que también se está llevando desde dentro, ¿no? La mujer en la Iglesia, que está en el sínodo, sin buscar cosas extrañas, pero sí una presencia significada e igualitaria con lo que ha sido el clero y que eso lo propone el Papa y nosotros queremos empujarlo también. Porque no en vano nacimos para la educación de la mujer, bueno, y que hoy es una propuesta de Iglesia que nosotros apoyamos.
Y en esta crónica diocesana, junto a esa celebración del Bicentenario de la Familia Bedruna del martes, al día siguiente, el miércoles, había que anotar un nombre propio, el del religioso agustino y obispo misionero Nicolás Castellanos, fallecía en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, justo un día después de haber cumplido 90 años. El padre Nicolás Castellanos, nacido en la localidad de Mansilla del Páramo, había iniciado su formación en el Colegio de los Padres Agustinos de León y precisamente en el centenario de la Asociación de Antiguos Alumnos Agustinianos de León en 2022, quien también fuera obispo de Palencia, acudía a la parroquia de Nuestra Madre del Buen Consejo y allí ofrecía una conferencia en la que hablaba de su proyecto en Bolivia, de esa fundación Hombres Nuevos.
Entonces, Hombres Nuevos llevan el camino de los pobres 31 años. En este contexto de globalización, donde los pobres no cuentan para nada. Y precisamente la calidad humana de una civilización se mide por su capacidad de integrar a todos en el bienestar. La actitud fundamental de Hombres Nuevos, una actitud incluyente, hay que incluir a todos. En Hombres Nuevos a nadie se le pregunta ni por el credo político ni el credo religioso. Y dos actitudes fundamentales en Hombres Nuevos. Hay que tener actitud y espíritu joven. Los jóvenes tienen el futuro en propiedad y hay que tener el espíritu del Evangelio, que es un espíritu de alegría, de jovialidad, de emprendimiento y empoderamiento.
Descanse en paz el padre Nicolás Castellanos y recordar que el funeral por su eterno descanso se va a celebrar el próximo martes, será a las 7 de la tarde en la Catedral de Palencia. Referencia que ya nos sitúa también en la agenda diocesana que mañana sábado anota a las 10 de la mañana en el seminario el encuentro diocesano de confirmandos y confirmados junto con el grupo de jóvenes de GENTEC. También mañana sábado y también en el seminario desde las 10 de la mañana se va a desarrollar ese 41 encuentro de catequistas, una jornada completa de convivencia que va a incluir una ponencia sobre el tema la identidad del catequista, la va a ofrecer el delegado de catequesis de la diócesis de Astorga, Enrique Martínez. Después habrá trabajo en grupos, la comida, y todos los participantes se van a unir en procesión desde el seminario a las 4:15 de la tarde para participar en ese jubileo de los catequistas que va a acoger a las 4:30 de la tarde la catedral, con una celebración que va a presidir el obispo Luis Ángel. Será en la capilla de la Virgen del Camino mañana sábado. Y también mañana sábado a las 10 de la mañana en el Museo Diocesano y de Semana Santa va a comenzar la salida extraordinaria del paso del descendimiento. Se conmemora su 80 aniversario, habrá un traslado en el que van a participar integrantes de la Academia Básica del Aire. Y a las 12 del mediodía en el Monasterio de Santa María la Real de Gradefes va a tener lugar una Eucaristía de Acción de Gracias de homenaje al sacerdote Valentín Fernández por su 90 aniversario, que va a concluir con un ágape fraterno. El domingo, también referencia de agenda, será séptimo domingo del tiempo ordinario, y el lunes va a continuar la actividad del ciclo de formación permanente. A las 11 de la mañana en el aula magna del seminario habrá una jornada de convivencia del clero que va a estar dedicada al tema del cuidado en el trato con los demás y las relaciones interpersonales. También el próximo lunes por la tarde a las 7:30 la sala multiusos del albergue de San Francisco va a acoger la oración ecuménica mensual. La unidad visible de los cristianos lo promueve el área de ecumenismo. Y ya por último recordamos que es posible inscribirse a esa peregrinación diocesana a Roma con motivo del jubileo. Va a ser del 21 al 24 del próximo mes de abril, en la semana de Pascua. Para más información y para reserva se puede contactar con la agencia de viajes Ventravel en la calle Villa Benavente 4, aquí en la capital leonesa. Repaso a la agenda, crónica diocesana en este espejo que ahora continuamos. Lo hacemos en la sección Tiempo de la Palabra. Javier Cortés nos acerca al Evangelio Dominical. Hoy lo hace con el comentario del próximo domingo. Va a ser ya domingo séptimo del tiempo ordinario.
Bienvenidos a Tiempo de la Palabra. Si tuviéramos que definir el mensaje de las lecturas de este domingo, diríamos que es la propuesta de las nuevas relaciones fundadas en la gratuidad y el don. Relaciones difíciles, arriesgadas, pero no imposibles. El Evangelio es de extraordinaria importancia. No solo hay que leerlo y releerlo, sino interiorizarlo. Surge un nuevo concepto de justicia que va más allá de la reciprocidad. Se nos pide no tener enemigos, sino amarlos libremente. Se nos pide anticipadamente utilizar hacia los demás el mismo juicio con el que somos tratados, porque Dios se ha comportado así con nosotros. Mientras el criterio de reciprocidad esté vigente, las guerras no terminarán nunca. Es necesario que alguien dé el primer paso, que ofrezca la paz. Aunque ceder parezca humillante, uno de los enfrentados debe promover la reconciliación, posiblemente ayudado por un tercero ajeno al conflicto. Esta es la nueva justicia, que rompe el esquema de la reciprocidad y abre a un futuro de pura gratuidad. ¿Utopía? Quizás sí, pero no del todo. Hoy tal vez porque las estructuras antropológicas, sociales, políticas y religiosas lo impiden, pero es el horizonte hacia el cual debemos caminar.
Horizonte para caminar que nos sugiere Javier Cortés ha sido en el Tiempo de la Palabra, 1:47 de la tarde. Sigue este espejo de la Iglesia Diocesana y ahora damos la bienvenida a nuestra colaboradora Marta Redondo. Hoy, desde su sección Desde mi Ventana, nos ofrece un comentario que ha titulado Hace falta gente como tú.
Pues qué bien, José María, que ya ha recordado que el 26 de febrero de 2026 se cumplirán 200 años desde que Joaquina de Vedruna fundó la Congregación de las Hermanas Carmelitas Vedruna. En nuestra ciudad de León, la congregación tiene, como muy bien has dicho, dos colegios, Nuestra Señora del Carmen y el Sagrado Corazón de Jesús. Tengo la suerte de haber sido alumna de ambos centros. En ellos me formé como persona y como cristiana. guardo un grato recuerdo de una gran parte de mis profesores, entre ellos Elena Amparo, a la que acabamos de escuchar. El bicentenario de la fundación de las Hermanas Carmelitas por parte de Joaquina de Vedruna no es solo un hito significativo en la historia de la educación femenina y la atención sanitaria del siglo XIX, es también un poderoso recordatorio de los principios que han guiado el camino de la Escuela Vedruna hasta hoy y que se despliegan en aquel himno que solíamos cantar. Que no cunda el pánico, que lo voy a leer solamente. ¿Sabes que hoy hace falta gente como tú? Queremos formar un mundo nuevo, Santa Joaquina. Hace falta gente como tú. Vamos contigo a caminar. Es largo el camino. No te detengas más. Dejas las huellas de tus pasos al andar y a todos vas dejando tu alegría y la verdad. Tú no te conformas con la vida como está. Has dado tu mano. Ayudaste a los demás. Camino ligero entonando una canción. Yo sé que tú me esperas al final de la misión. Nos enseñó lo que era creer. Nacer, llorar, vivir y perdonar. Te agradecemos lo que tú nos diste ya y así continuaremos sin temor a fracasar. Gracias, Santa Joaquina. Gracias, profesores.
Tras la apertura del Jubileo 2025, Peregrinos de Esperanza, este jubileo que estamos viviendo, la Catedral, templo jubilar este año, va a acoger, mañana sábado, ya lo hemos dicho en agenda, la segunda celebración jubilar va a ser ese jubileo de los catequistas a las 4:30 de la tarde en la capilla de la Virgen del Camino, después de una simbólica peregrinación que va a partir del seminario. Va a ser el broche a la edición número 41 del Encuentro de Catequistas, una jornada dedicada a este ministerio del catequista que instituía el Papa Francisco en 2021 en esa carta apostólica Anticum Ministerium, de la que seguramente se va a hablar mañana en ese foro de trabajo matinal que va a estar dedicado al tema de la identidad del catequista. Mar Casado es la coordinadora del área de catequesis, catecumenado y opciones vocacionales, encarga de organizar este encuentro de catequistas. Nos acompaña en este espejo. Buenas tardes, Mar, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Chema.
También contamos hoy en este espejo con Juan Ignacio Sánchez. Durante años se ha encargado de atender el servicio diocesano para el catecumenado de adultos, que ha asumido ahora ese área de catequesis. Ahora está integrado, como decimos, en el área de catequesis. Buenas tardes, Juan Ignacio. Bienvenido a este espejo.
Buenas tardes, bien hallado, Chema. Saludos cordiales a los oyentes.
Bueno, Mar, un encuentro número 41. Es un clásico ya este encuentro de catequistas. ¿Cuál es el enfoque que le dais? Que además tiene, hay que destacarlo, ¿no?, ese tono jubilar este año.
Este año tiene el tono jubilar, pero todas las ediciones anteriores tienen una parte de formación, pero es importantísima la parte de convivencia. Porque hay veces que un catequista se puede sentir solo, aunque esté en una comunidad inserto y tiene normalmente un párroco que le acompaña y otros catequistas. Pero siempre poner en común o que alguien te indique o que el de al lado te diga, pues también a mí me ha pasado como lo has enfocado tú, tiene un valor que igual no se sabe desde fuera o no se conoce desde fuera. Pero muy importante a nivel personal es el no sentirse solo, es el hacer comunidad entre todos los catequistas, que al fin y al cabo en ese documento del Papa ha sido reconocido el ser catequista como un ministerio y además incluye a las mujeres por primera vez, un hito en la historia de la Iglesia, cuando realmente tradicionalmente hemos sido las mujeres las catequistas. Entonces, bueno, se ven las estadísticas y abrumadora mayoría, pero bueno. Entonces, bueno, pues estas jornadas lo que hacen es pues animarnos, impulsarnos, formarnos, acompañarnos, bueno, una serie de factores que este año pues se unen al hecho de ser un año jubilar y que no se podía desaprovechar. Hemos alargado un poquito el horario para que se pueda ganar el jubileo de una manera un poquito solemne.
Va a ser una jornada completa. Juan Ignacio, en tu caso hemos hablado de ese servicio diocesano para el catecumenado de adultos que tuvo una larga trayectoria, ahora está integrado ya en el área. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Porque en tu caso has trabajado con personas, adultos en este caso, que igual han tenido un alejamiento o que no han tenido cercanía con la vivencia de fe y que en un momento determinado quieren vivir y necesitan ese camino que es la catequesis para la iniciación.
Claro, pues es una experiencia gozosa. pero también es una experiencia, siente uno el peso de la responsabilidad, porque es acompañar a personas que han sentido la llamada del Señor, ¿no?, a vivir, a buscar a Cristo y a intentar encontrarlo, ¿no? Y digo el peso de la responsabilidad porque cuando uno acompaña a alguien en el camino, pues teme que tropiece o que se desvíe, o uno mismo no saber acompañar, ¿no? De manera que estas dificultades, pero tenemos la alegría y la seguridad inmensa de que es el Señor mismo el que llama, el Señor mismo el que acompaña, él es el que salva, ¿no? Entonces, pues, aunque pueda haber algunos miedos o algunos titubeos, siempre recurrimos al Señor que está con nosotros en el camino y que no deja que se pierda ni uno solo, si es que uno no quiere perderse.
Es un ministerio y también podemos hablar de una vocación. Mar, has tenido ocasión de participar en ese Congreso Nacional Para Quién Soy, Congreso de Vocaciones, y se ha hablado mucho de esa idea transversal. Los catequistas están dentro de todo lo que es la experiencia integral de fe, ¿no? Y se ha hablado muy importante, ¿no?, del papel de los catequistas en el camino de la vocación. Es un camino que hay que recorrer, cada uno lo tiene que recorrer. Mar, ¿cómo ha sido esa experiencia?
Es que el Congreso ha sido, por lo menos para mí, esclarecedor. Me ha enseñado cosas en las que no me había parado a pensar. Tenemos canonizados en la Iglesia, lo sabéis todos, incluso niños, como son los videntes de Fátima, o niños, eran niños, ni siquiera llegaron a adolescentes algunos. Entonces, claro, yo estoy dando catequesis, ayudando en mi parroquia a un grupo de niños. Digo, igual lo que Dios está pidiendo a este niño es que sea santo ahora. No se sabe cuándo, qué va a elegir, no se sabe qué vocación. No, es en el ahora. Desde que un niño en su familia empieza a alimentarse de la fe de sus padres, que es la Iglesia doméstica, tiene que saber, como les digo yo este año a los que quieren bautizar en Pascua, que tienen una estrella en la frente, un beso de Dios que les llama para algo, pero ahora, no en adelante, ahora, y que tienen que ir descubriendo lo que es. A estas edades será estudiar, obedecer a los padres, rezar todos los días, asistir a catequesis, cositas muy sencillas. Es que la santidad, hay veces que la gente se piensa que es hacer cosas raras y no van por ahí los tiros. Entonces, igual que se le explica lo que es la santidad a un adulto, se le puede explicar a un niño. Entonces, claro, en este congreso nos han dicho que el tema vocacional no es un tema, parece que era para, hubo muchas épocas que era para sacerdotes y monjas y se acabó. Entonces, desde el Concilio Vaticano II ha quedado clarísimo que, vamos, que todos estábamos llamados a la santidad. Entonces, hay que aplicarlo tanto a las circunstancias personales como a la edad. Entonces, claro, los que somos catequistas tenemos que incluir como tema transversal, a lo largo de los temas que haya y que se traten, y del contacto personal incluso con los niños, pues ese tema. Dios, que te pide a ti ahora, no lo dejes para mañana ni para dentro de 10 años, que vete a saber lo que va a pasar. Ahora. Entonces, sí, es un tema, a mí me ha dado muchas luces este congreso.
Y esa perspectiva de la vocación, en tu caso, Juan Ignacio, con personas en la experiencia como catecumenado de adultos, está ahí, se ve, el camino de la catequesis es un camino también de vocación.
La catequesis está al servicio de la vocación, ¿no? Es decir, lo primero que hay es una llamada del Señor y una respuesta de la persona que se siente llamada, ¿no? Decía Mar, de la vocación. Hay una vocación de todo cristiano, que es la vocación a vivir como seguidor de Jesús, ¿no? A vivir las virtudes, ya que hablaba de santidad, las virtudes heroicas, ¿verdad? Las virtudes del cristiano, a vivirlas. Esa es la primera vocación, es la llamada a ser hijo de Dios, que es la vocación más grande. Y luego se concreta en vocaciones. Pues hoy día están las cosas difíciles porque la manera de pensar de nuestra sociedad posmoderna o requete posmoderna, pues es eso que se dice, una sociedad líquida, sin responsabilidades, sin compromisos permanentes. De manera que lo de la vocación está duro, ¿eh? Está duro para la llamada a la vocación al ministerio sacerdotal, está duro para la vocación a la vida religiosa o a la vida de consagración especial, y está especialmente duro porque esto nos ha pillado, digamos que un poco, no sé si por sorpresa, muchos sí, la vocación al matrimonio cristiano, ¿no? Que es que si ves las cifras, De las cifras no te puedes nunca fiar, ¿no? Porque Dios hace las cosas bien, pero si ves las cifras de los que se casan por la iglesia, se te caen mal los pies. Lo que pasa es que los que lo hacen, pues bien.
Pues es el mensaje, es la reflexión de Juan Ignacio, muchos años en ese servicio del catecumenado de adultos. La vocación está ahí, la llamada de los catequistas esta mañana en primer plano es ese encuentro. Hemos hablado del encuentro de catequistas, llegamos al final de este espejo, volvemos, seguiremos el próximo viernes. Hasta entonces, un saludo a todos, gracias por estar ahí.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.